Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Hola, yo soy David Roemer y bienvenidos a Tripeando, el podcast que te ayuda a ti a encontrar tu elemento, lo que te apasiona. Hoy cumplimos 101 episodios y no podríamos estar más emocionados porque vamos a celebrarlo con nuestro invitado de hoy, Mario Chamorro. Mario es un súper emprendedor colombiano que acaba de fundar Oye, una aplicación interactiva de wellness bilingüe en conjunto con nada más y nada menos que J Balvin. El objetivo de Oye es ayudar a las personas que tenemos cualquier tipo de problema de salud mental, creando una comunidad que nos ayude a todos a salir adelante. Además de este increíble proyecto que ya escucharán, Mario tiene demasiadas historias que contar. Es de esas personas inquietas que te van a inspirar a querer hacer más. Mario nació y creció en Pasto, una ciudad al oeste de Colombia, y se enfrentó a muchísimos retos dentro de los que está que no sabía inglés. Y terminó estudiando una maestría en Colombia para luego trabajar en Wall Street y luego ser el head de Coursera para todo Latinoamérica. Mario también ha fundado diversos proyectos para crear felicidad sustentable y muchos lo conocen como el embajador de la felicidad. Sin duda es una de las personas más admirables y buena onda con las que he platicado y estoy seguro que te encantará este episodio. Es con mucha emoción que te dejo con Mario Chamorro.
Parqueando carros nuevamente, llegó un carro un 24 de diciembre del 2004, una calle que se llama Charles Street. Estaba parqueando carros esta vez en un restaurante iraní que se llamaba Lala Rock. Llega la familia americana, muy lindos, pues con sus corbatas, etcétera. Les abro la puerta y siempre tengo la manía, David, de contar mis sueños. Entonces vi que este carro tenía un sticker que decía Columbia University. Entonces yo le abro la puerta al señor, a la señora, y le digo al señor, hey, mi sueño es estudiar en esa universidad. Y él me voltea a ver y me dice despectivamente como que mis hijas estudian ahí, yo no creo que usted pueda hacerlo. Entonces es ahí cuando el terco de Mario dice, ah, no puedo hacerlo, ok. Ahí fue cuando recuerdo como que apretar los puños, mirar para el cielo y prometerme que iba a ingresar a esa universidad y pedirle el apoyo a todo el universo, ángeles y a todos mis ancestros de que me ayudaran.
Hola amigo Mario, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en Tripeando. Cuéntame, ¿cómo andas?
Don David, muy contento de ser parte del episodio 101 de Tripeando.
Es verdad.
Y de verte nuevamente.
No, pues de verdad el gusto es mío porque sin duda el 101 es un episodio muy especial. Estoy muy contento de poder platicar contigo, Mario. Y quería empezar esta charla adentrándome un poco a tus raíces. Y sé que eres de Pasto, Colombia, y quería que me dibujaras cómo es Pasto para alguien que no lo conoce.
Bueno, un saludo pues para toda la audiencia de Tripeando. Soy colombiano de la ciudad Pasto, no, que es una ciudad que queda en el suroeste de Colombia, en la frontera con el Ecuador. Tengo un volcán que se llama el volcán Galeras, que dicen que el principito tenía un volcán y una rosa. A mí me gusta decir que soy igual, pues porque tenía el volcán Galeras y pues, la rosa es mi, mi esposa, quien amo mucho. Pasto queda, es una ciudad increíble, es la única ciudad que es muy andina dentro de Colombia, entonces nuestras costumbres se asemejan más a las de Ecuador y a las de Perú en términos de comida, de cultura y de música. Y también Pasto, pues como ciudad pequeña, para las personas que están escuchando el podcast, que vienen de ciudades de afuera de la capital, pues saben que somos bastante soñadores y somos bastante, trabajadores también.
Porque hay como un estereotipo de que las personas de Pasto son soñadoras.
Uy, sí, somos soñadores y algo que me gusta decir es que usted puede sacar a Mario de Pasto, pero usted no puede sacar a Pasto de Mario. Creo que todos esos sueños al lado, inspirados por este volcán, y tenemos un carnaval gigantesco también que es lleno de artistas. Para darte una idea, hay 5,000 artistas dentro de mi ciudad, desde escultores, músicos, bailarines, y cada año en la primera semana de enero tenemos un festival gigantesco donde todos salimos a compartir pues nuestros diferentes arte. Y yo creo que ese mundo que es bastante bastante whimsical, que es en inglés, bastante como soñador, es lo que a uno lo pone en unas sintonías como interesantes de ver al mundo de una manera muy amorosa.
Qué increíble. Como la mayoría de los que nos escuchan son mexicanos y supongo que la mayoría de las personas no habían escuchado de Pasto, pero sin duda pintas una imagen muy interesante para que todos nos metamos a investigar un poco más. Pero quería preguntarte, ¿cómo es crecer ahí? O sea, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue? ¿Es tranquila la vida en Pasto?
Tengo 41 años al día de hoy, entonces nací en el 80. Pasto, por ser ciudad pequeña, la vida era tranquila. Era mucha comunidad también, pero de igual manera los 80s y los 90s en Colombia fueron complejos por cuestiones de narcotráfico y guerrillas en Colombia. Entonces, pues también mi departamento se vio afectado pues también por eso. Pero la niñez pues fue pues muy bonita. Mi cancha de fútbol era la calle de afuera de la casa. Básicamente no teníamos cine. El cine ya lo vine a conocer ya un poquito más viejo. Y siempre como que las oportunidades eran supuestamente pues para las personas que tenían o mucho dinero o que vivían en la capital. Un recuerdo de mi niñez que me lo recordó mi mamá, de hecho, hace poco, es que fui a un colegio jesuita. En este momento no soy católico, soy espiritual, más no religioso, para claridad de la audiencia. Pero en estos retiros que nos hacían de niños a los 8 o 9 años, escribí la típica pregunta de qué quieres hacer cuando seas grande. Y mi respuesta fue que quería hacer al mundo feliz. Y mi mamá hace poco se encontró este escrito y pues me lo compartió. Entonces creo que un lugar como Pasto, retirado, y que tienes como todo este ecosistema de manera bastante bonita o inocente de ver la vida, creo que te da impulsos como este de que tu sueño sea hacer al mundo más feliz.
Qué increíble ese mensaje que encontró tu mamá, porque además la felicidad es algo que ha resurgido mucho en tu carrera profesional, que me encantaría luego meternos a esa parte de tu carrera. Pero me quiero adentrar un poco en la vida de Mario, porque sin duda es digna de contar. Y recuerdo que cuando tomaste tu examen de lo que aquí en México se conoce como preparatoria, no te pintaban muy buenas opciones para tu futuro y tomaste otra decisión. No sé si puedes contarnos un poco de cómo fue esa experiencia.
Ah, sí. En Colombia el examen se llama el ICFES y cuando terminas la preparatoria, este examen te define a qué universidad vas a ir o qué universidad no puedes ir. En el caso mío, saqué uno de los peores puntajes de este examen. Y es interesante, David, porque en ese momento tenías, bueno, yo tenía 16 años y la gente te dice más o menos tu futuro está en el resultado de este examen. Y cuando esto sucede, a mí me dicen mis profesores, mis amigos y familiares que básicamente no había futuro para mí y que mi futuro era cuidar a las vaquitas. Mi papá trabaja en diferentes, trabajaba, pues ya tiene 82 años, trabaja en diferentes fincas. Entonces, básicamente la respuesta a ellos fue mal puntaje. Ok, vete a cuidar el campo.
¿Y tú qué pensaste? O sea, ¿qué fue lo que te surgió cuando te dijeron eso?
Al principio, mucha como decepción de mí mismo y mucha vergüenza de mí mismo. Y también como si de alguna manera te cortaran como las alas. Y por el otro lado, miras a tus amigos que están festejando, que tienen un puntaje pues mucho más alto y que van a ir a la universidad de sus sueños. Entonces vinieron muchas dudas y recuerdo que una persona, Giovanni Pérez, un amigo mío del colegio, que era pues el típico persona que es muy estudioso y que le va bien en todos los exámenes. Cuando todos estaban celebrando, recuerdo que él me agarró del brazo y me llevó a las gradas y se sentó conmigo y me dio un pep talk, o básicamente como que me empezó como a decirme que el examen, el resultado del examen no decía nada de sobre lo que iba a ser, sobre quién era yo. Y creo que en ese momento me levantó mucho el ánimo y posteriormente a eso yo siempre tenía una costumbre, o tengo, porque hasta el día de hoy la tengo, David, y es que siempre que estoy confundido me voy a la montaña. En ese momento vivía cerca a una montaña, tenía dos perritos y me fui caminando hasta el tope de la montaña y me sentaba ya a pensar qué hacer con la vida. Y regresé de la montaña con buena onda a decir este resultado no me va a definir, y por el contrario decidí mudarme a Bogotá, a la capital de Colombia. Así que a mis 16 años, cuando todos decían que no tenía futuro, decidí mudarme para Bogotá a buscar un nuevo futuro.
¿Y cómo fue tu experiencia, o sea, de tomar una decisión tan complicada de mudarte fuera de tu casa e irte a Bogotá? ¿Fue difícil? ¿O también esta subida a la montaña sí te dio claridad, o todavía estabas lleno de dudas?
Estaba lleno de dudas, pero llegas con ideas y hasta ahora, lo que te digo, uno de los ejercicios que tengo es cuando estoy lleno de dudas, que es generalmente todos los días, voy a la montaña y pienso. Eso me ayuda a dar claridad. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado siempre, David, he tenido algo que yo le digo la junta directiva personal. Entonces, sabes que las compañías tienen juntas directivas que les dicen, hay que rendirles cuentas y les dicen si están haciendo bien o mal. En el caso mío, mi abuelo, recuerdo que se llamaba Eduardo Ordóñez. Mi abuelo siempre me decía que tuviera el radar prendido para conocer gente interesante, y que cuando conociera gente interesante y si sentía desde el corazón que ellos tenían un buen corazón, me asegurara de tomarme un cafecito con ellos o de irme a una caminata. Entonces es una práctica que tengo desde adolescente. Entonces, cuando bajé la montaña, dije, de pronto este resultado no me va a definir, y me fui a caminar con un par de personas que sabía que eran interesantes y buen corazón. Y es en ese momento cuando decido ir a Bogotá, y mi mamá pues me apoyó con esta idea. Entonces no fue muy difícil la decisión.
No sé si tu examen te había definido, pero o sea, estoy pensando que puede que no hayas sido tan buen estudiante en preparatoria, pero llegas a la universidad y evolucionas como estudiante. O sea, ¿cambias ese mindset de yo quiero hacer algo más académico, o seguiste buscando otras opciones para tu futuro?
Para poder mudarme a Bogotá, tuve que aplicar a una universidad para tener como el argumento de la mudanza. Y no tenía ni idea qué estudiar. Para ser honesto, David, entonces para las personas que no saben qué estudiar, en el caso mío, pues terminan estudiando administración de empresas. Entonces apliqué administración porque quería ser veterinario, y mi abuelo, el que te dije, me llevó a ver cuando abrían una vaquita, y yo dije, uy, no, yo no quiero ser veterinario.
No, entonces, sí, bye.
El veterinario es más que consentir a un perrito, ¿no? Entonces después dije que quería hacer, pues trabajar en fincas como mi papá. Y recuerdo que me dijeron, pero pues tu familia no tiene ni una finca, entonces vas a estudiar para nada. Entonces con esa yo dije, bueno, lo que me queda es administración de empresas. Entonces me fui a estudiar administración de empresas, me recibieron en una universidad, pues, la universidad que casi que no recibe a nadie, esa, pues, perdón, que recibe a todo el mundo, esa fue la universidad pues, que me recibió a mí. Y así me mudé a Bogotá y empecé a estudiar. No me gustaban las clases, me la llevaba muy mal con la decana, pero eran peleas buenas. Pues, porque para darte dos ejemplos, uno quería hacer el consejo estudiantil y la decana no se opuso todo el tiempo. Me dijo que era un revolucionario y que eso... Y que si seguía con ese pensamiento me iban a echar de la universidad. Y el segundo fue que les pedí que nos enseñaran inglés porque dije, ¿cómo es posible que no nos enseñen inglés? Y nos dijo que si quería aprender inglés, que tomara cursos afuera de la universidad. Entonces, con estas peleas, básicamente tomé una decisión y dije, bueno, vengo a la universidad solo a cumplir lo que tengo que hacer y mis papás van a estar contentos que termine esta universidad, pero me voy a dedicar a cosas que me gusten más. Entonces empecé a ser curioso, David, y empecé a ser vendedor de puerta a puerta. Entonces vendía objetos como la manito que necesitas para rascarte la espalda o un póster para que te tuviera el vaso. Cosas muy innecesarias, pero creo que me ayudaron mucho a quitarme la vergüenza también.
Me encanta esto que mencionas para ponerte un poco de contexto. Este podcast se llama Tripeando, Encuentra tu Elemento. Y se llama así porque las personas, o sea, Pau e Íñigo y yo, que somos los tres hosts de este podcast, lo creamos porque hace unos años, igual acabando la universidad, no encontrábamos qué queríamos hacer con nuestra vida. Ya igual habíamos estudiado cada quien sus cosas y era muy difícil encontrar lo que queríamos ser y justo le estamos hablando a las personas que se encuentran en ese punto de confusión. Que viendo hacia atrás y viendo estos momentos que viviste en la universidad, ¿qué te gustaría transmitirle a Mario de esa edad? Ahora que ya tienes mucho más conocimiento de hacia dónde fue tu carrera.
Es gracioso, David, porque yo todavía creo que no, a veces no tengo conocimiento de dónde estoy en este momento y para dónde voy. Entonces hay un libro que me gusta mucho que es El hombre en búsqueda del sentido de Viktor Frankl. Y parte como que del libro es como que a veces te venden la idea que el propósito es como algo gigantesco que tienes que encontrar y que lo sigues. Pero lo que a veces genera eso es una reacción negativa porque las personas que no lo tienen claro sienten vergüenza y se sienten mal. Entonces, cuando empiezas a buscar el propósito en el día a día, no el gran propósito gigante, sino en el día a día, creo que cosas interesantes pasan. Y eso es lo que narra este libro, de nombre en búsqueda del sentido. Entonces, yo lo que le diría a Mario, más joven, es... yo le diría que explote más su parte creativa, por ejemplo, porque todo el mundo tiene sus esquemas racionales y te dicen cuál es la fórmula de éxito para estas personas y seguramente lo hacen viene de un sitio muy amoroso, pero la verdad es que cada camino es supremamente diferente y cuando tienes el foco más bien en encontrar como ese sentido de la vida en el día a día y el propósito en el día a día, en el minuto a minuto, y le das como una unleash your creativity y tu curiosidad y haces retos y cosas, creo que pasan cosas hermosas. Entonces creo que Mario de la universidad terminó haciendo un poquito de las dos, uno como cumpliéndole a la sociedad o a los papás terminando este grado de la universidad, pero por el otro lado siempre estuve curioseando todos los días. Entonces me metí en política, me metí en lo que te imagines, a educar perritos, a caminar perros, a dar clases de salsa. Mejor dicho, lo que te imagines, eso estaba haciendo.
No, qué increíble. Y sin duda, eso es una filosofía que vale mucho la pena compartir. Y Y sí, o sea, estuve revisando tu historial y tus anécdotas y creo que si nos detenemos en todas, nunca acabamos, pero sin duda increíble todo lo que has vivido y todo lo que has hecho. Pero te quería preguntar de esta parte, cuando tu maestra te dice que no puedes aprender inglés dentro de la escuela y tomas la decisión de irte a Estados Unidos. ¿Cómo diste ese salto?
Primero porque después de la universidad, bueno, como te comenté, en los 90s Colombia, mi país estaba en un momento muy complejo. Entonces llegó una persona que empezó a hablar de cómo se podía cambiar el país. Me le acerqué a esta persona y me dijo que se quería lanzar a presidente. Me le uní a su campaña. Me pareció divertidísimo estar en una campaña política. Aprendí a hablar en público. Posteriormente esta persona fue elegida como presidente. Trabajé en su gobierno, pero después de 3 años de trabajar en este gobierno, me di cuenta que no, la vida de servicio público, pues de trabajar en el gobierno, no era lo que yo quería. Y cuando te das cuenta de esto, es pues a punta de golpetazos, ¿no? No es como, ay, creo que no, sino pues cosas como que de pronto amigos con los que creciste, de pronto los empezaste a ver como muy enfocados en el poder o cosas de estas a una edad tan temprana como a tus 22, 23 años. Entonces sentí más bien, en vez de pensar que ese no era lo que quería hacer. Entonces nuevamente fui a donde mi mentora de ese momento y mi mentora de ese momento le dije, creo que esto no es para mí. Y ella me preguntó, ¿tú hablas inglés, Mario? Y le dije, no. ¿Tú has vivido en otro país? Le dije, no, tampoco. Entonces me dijo, el mejor consejo que te puedo dar es que renuncies tu trabajo, vende tus cosas y vete a Estados Unidos a aprender inglés. Y en menos de 3 meses había renunciado a mi trabajo, vendía mis cosas y estaba en Boston en el 2004.
¿Y qué? O sea, ¿qué objetivos tenías? ¿Llegaste a Boston así sin nada?
Sin nada. Llegué con $1,500 en el bolsillo y...
Y a ver qué pasa.
Y a ver qué pasa. No hablaba inglés y no conocía a nadie. Entonces, pues sí tenía un curso de inglés de 2 meses porque con ese fue el que me dieron la visa. Pero ya, eso era todo.
Y, o sea, ¿dónde fue tu primer trabajo una vez que estuviste ahí?
Mi primer trabajo fue parqueando carros, David, como valet parking. Nunca había experimentado un invierno en mi vida. Entonces llegué, para darte una referencia, a mediados de noviembre a Boston. Para las personas que vienen a Estados Unidos, pues ya saben que, o que han venido a Boston, saben que noviembre es frío. Y a mí me dijeron, no, bueno, un trabajo, parquear carros en la calle. Y yo dijo, increíble, ¿cuánto? No, buenísimo. Obviamente nadie quería parquear carros en la calle en el invierno en Boston y pues yo estaba muy contento. De hecho, ese fue mi primer trabajo y cuando empecé a trabajar, mi sueño en ese momento, en diciembre del 2004, era poder trabajar dentro de una estación de gasolina, porque por lo menos dentro de la estación de gasolina tenías calorcito y tenías un calentador. Entonces ese fue mi primer trabajo.
Y de pasar de estar en el gobierno de Colombia a estar estacionando coches como valet parking, o sea, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías bien? ¿Te sentías decepcionado? ¿Te sentías motivado?
Creo que el ego siempre viene y golpea la puerta, ¿no? Entonces, por ejemplo, de tener un jefe que pues había sido una persona muy estudiada, viajada y pues que estaba cambiando un país, a tener un jefe que no había terminado su colegio, su high school, y que te gritaba porque de pronto tu zapato no estaba bien amarrado. Son lecciones interesantes. Y aparte de eso, pues porque lo que ganabas en el día a día era lo que te servía para poder pagar tu techo, tu renta, lo más básico, ¿no? Entonces, entonces yo creo que fue una lección bonita para la humildad y pues para la paciencia también. Lo bonito era que también pues estaba en un país totalmente nuevo, donde tenía un idioma totalmente nuevo. Entonces todas esas cosas para mí lo hacían maravilloso. Y si bien estaba en medio de la nieve, a mí me parecía maravilloso estar en medio de la nieve. Cuando en la nieve todos se metían a escamparse. Yo estaba como tocando la nieve, saltando, bailando, y todos decían, este man, ¿qué le pasa?
Sí, eso nos pasa a todos los que no tenemos nieve. We don't take it for granted, ¿no? Y después de estar ahí, entiendo que te estudias en Colombia, ¿cierto?
Sí, estudié, bueno, nuevamente, es que yo creo que es chistoso, David, pero viendo para atrás, como que esos meses de parquear carros fueron muy bonitos, me formaron mucho. Y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia del mejor café que me he tomado en mi vida. A mí me gusta mucho el café, pero el mejor café que me he tomado en la vida fue el siguiente. Era diciembre, los últimos días de diciembre, y estaba parqueando carros afuera de este café que se llamaba Armani, y que era un café así súper fresa, como dicen ustedes en México, gomelo en Colombia. Y toda la gente adentro, pues comiendo platos exquisitos, felices, abrazados, y yo afuera muerto del frío, pensando en mi cabeza que alguien de afuera me iba a ver muerto del frío y iba a decir, oiga, Mario, venga, tómese un café o algo. Pero la verdad es que nadie se dio cuenta. Entonces, hasta ahora, por eso, David, muchas veces hay muchas personas que están tan cerca a nosotros y no nos damos cuenta. Y sobre todo, pues son los habitantes de la calle o demás. Y entonces me sentí en ese momento de esta manera y me parecía muy loco nuevamente que trabajando para un restaurante de los más gomelos en Boston, estando muerto del frío afuera, y ni nadie, ni del staff del hotel, ni de la gente que estaba ahí, como que le daba como piedad o empatía sobre la persona que estaba afuera y claramente estaba haciendo mucho frío y nevando mucho. Entonces eso como que me empezó a quebrar el corazón un poco sobre como la sociedad. Pero en algún momento llega de la nada un mendigo. Y este mendigo llegó con una taza de café de 7-Eleven y me dice, hey, está haciendo mucho frío, tómese este café. No, pues en ese momento, pues obviamente se me fueron pues las lágrimas y recobré como ese sentido pues como de humanidad. Y pues para los que conocen 7-Eleven, pues es una tienda muy normal. De hecho, supuestamente el peor café es el de 7-Eleven, pero créeme que cada sorbo de ese café me supo increíble. Y cuando terminé ese café, recuerdo que estaba llorando pues como de agradecimiento y decía, ay, ojalá le pudiera contar esta historia a mi mamá. Y miro al piso y había una tarjeta, pues les ubico en el tiempo 2004, no había mucho llamada internacional, no había WhatsApp. Y esta tarjeta, digo, y no, imposible que tenga minutos. Y tenía minutos y pude llamar a mi mamá a contarle esa historia. Entonces, cosas como esas historias como esas son las que se te caen el corazón. Y al día de hoy, creo que eso me refuerza mucho como mi vocación de servicio también.
Qué increíble historia, Mario. De verdad, qué lindo. ¿Y qué fue lo que te motivó? O sea, para decir, ¿sabes qué? Quiero estudiar.
¿En Colombia?
Sí.
La terquedad. Parqueando carros nuevamente, llegó un carro un 24 de diciembre del 2004, una calle que se llama Charles Street. Estaba parqueando carros esta vez en un restaurante iraní que se llamaba Lala Rock. Llega la familia americana, muy lindos, pues con sus corbatas, etcétera. Les abro la puerta y siempre tengo la manía, David, de contar mis sueños. Entonces, vi que este carro tenía un sticker que decía Columbia University. Entonces yo le abro la puerta al señor, a la señora, y le digo al señor, hey, mi sueño es estudiar en esa universidad. Y él me voltea a ver y me dice despectivamente como que mis hijas estudian ahí, yo no creo que usted pueda hacerlo. Entonces es ahí cuando el terco de Mario dice, ah, no puedo hacerlo. Ok. Ahí fue cuando recuerdo como que apretar los puños, mirar para el cielo y prometerme que iba a ingresar a esa universidad y pedirle el apoyo a todo el universo, ángeles y a todos mis ancestros de que me ayudaran. Y así fue que agarré fuerzas, estudié y apliqué, y 4 meses más tarde me habían aceptado a la universidad.
Wow, no, de verdad, qué admirable. Y siento que esa historia transmite muy bien que nunca sabes con quién estás hablando, ¿no? O sea, hoy por hoy estás con alguien que estaciona tu coche y no tienes idea de la historia detrás. Y eso afecta mucho cómo deberíamos de pensar todos en la forma en la que tratamos al prójimo, sin duda. Hay una anécdota que se me hizo increíble de cuando estás en Colombia y estás corriendo, creo que para el consejo estudiantil, y tienes un amigo finlandés que te ayuda mucho en la campaña. No sé si me la puedes contar.
Por supuesto. Cuando llegué a la universidad, pues una de las características de mi vida es que generalmente ando sin un centavo. Para mí estudiar en Colombia era solo para las películas, pasaba en las películas de Walt Disney o demás. Y mis papás, cuando le dije a mi mamá, ¿cuánto vale, mijo? Y yo, mamá, ¿vale esto? Me dicen, no, mijo, eso no lo hemos visto ni nosotros, ni su abuelo, ni su tatarabuelo, todos juntos. Entonces, de alguna manera terminé logrando que Estados Unidos creyera a mí y me diera un crédito. Y para poder terminar, para poder ganarme una beca, le pregunté a la decana qué necesitaba hacer. Y me dijo, Mario, 1, buenas notas, y 2, gobierno estudiantil. Entonces, cuando como acabas de mencionar, yo dije, no, pues me voy a lanzar a presidente. Dije, bueno, presidente. Vi que mis contrincantes salían de Harvard, de Stanford, de universidades así, pues súper top, y todos muy americanos. Yo con mi inglés horrible. Y vi que ellos se tomaban muy en serio la campaña. Entonces ellos daban pines, camisetas, eslogan. Y pues yo sin un centavo. Entonces dije, bueno, pues la latinada. Vamos a hacer lo mejor con los recursos que tengo. Es decir, nada. Entonces, lo de mi amigo finlandés es que él se llama Jukka-Pekka Strand, y le dije, Jukis, usted, man, todos sabía que al mediodía en la cafetería de la universidad estaba todo el mundo. Entonces le dije, al mediodía, todos los días usted va a salir con una bandera de Finlandia diciendo finlandeses por Mario, finlandeses con Mario, Finns for Mario, Finns for Mario. Y pues él, muy juicioso, muy finlandés, a las 2 del mediodía lo estaba haciendo todos los días, pero resulta que él era el único finlandés en toda la facultad.
Entonces, eso está buenísimo.
Sí, cosas como esas fueron las que nos ayudaron. Y de hecho, gracias a un mexicano, a 2 mexicanos, René y Armando, fue que también me ayudaron como a ganar eso.
Qué bueno, qué bueno que ganó un latino, ¿no? Mario, una filosofía muy interesante que he visto que compartes es esta idea de que hay que vivir la vida como si fuéramos un turista, ¿no? Uh-huh. Quiero que me cuentes qué significa eso para ti y cómo has podido esparcir ese concepto.
Pues mira que nuevamente es... En mi equipo tenemos de aquí de Oye, decimos una de nuestras frases es the obstacle is the way. El obstáculo es el camino. Entonces es una frase como bastante estoica de Marcus Aurelius, y lo traigo a colación porque en el 2009 yo estaba trabajando en Wall Street, llegó la crisis financiera y básicamente perdí todo porque sí, después les cuento esa historia. Y terminé mudándome a Boston, y en ese momento voy a TED, que pues ahí fue donde nos conocimos contigo, David. Pues no en el 2009, sino pues muchos años más tarde, en el 2028. Pero en el 2009 fui a este evento de TED en Boston, y TED es un sitio increíble porque vienen personas con sus grandes ideas de pues cómo interpretan ellos a su mundo y a su sociedad. Entonces yo dije, si estas personas tienen ideas, estoy seguro que yo puedo tener una idea. Entonces, regresando un día de Nueva York a Boston, me di cuenta que había pasado un buen momento y dije que lo único que había sucedido diferente era que había vivido la ciudad por medio de los ojos de un turista. Es en ese momento cuando se me ocurre la idea de actitud de turista, que es el estado mental que tenemos cuando viajamos. Entonces, por ejemplo, David, te pregunto, no sé, tú siempre quisiste ir a, no sé, a qué ciudad, una ciudad que siempre quisiste ir a.
Quiero ir a China. Nunca he ido.
Pues a Shanghái. A China. Entonces digamos que estás en Shanghái. Aterrizaste, te levantaste. ¿Qué crees que sucede? ¿Qué tipo de emociones crees que tienes o cómo te sientes?
Puf, no, curiosidad, emoción. O sea, listo para empezar el día, ¿sabes?
Exacto. Entonces, y estoy seguro que, y eso son como emociones que nos pasan a todos cuando estamos en un lugar nuevo. Entonces, para mí la hipótesis era que eso, la actitud turista es tan solo un estado mental y que lo podemos activar en cualquier momento del día. Y esto puede básicamente hacernos más curiosos, como dices tú. Entonces, por ejemplo, estoy seguro que a veces te levantas en la Ciudad de México y te digo de pronto, hey, David, vamos a conocer este sitio. Y dices, no, qué hueva, el tráfico, está lloviendo, no sé qué. Pero estoy seguro que si estamos en Shanghái y te digo, David, vamos a conocer esta cosa. Seguramente está lloviendo y está tráfico, pero me dices, vamos, de una. Entonces, eso es la actitud de turista. Es un estado mental que lo hemos vivido todos. No tiene ni, mejor dicho, no importa si eres rico, pobre, blanco o negro, lo que sea. Todos hemos sentido esto y es un estado mental que lo tenemos cada uno y que podemos empoderarnos mucho si vemos la vida por medio de los ojos de un turista. Entonces, por ejemplo, cuando miras a un niño o una niña de 3-4 años, así independientemente estén en la misma sala o en el mismo cuarto, van a estar fascinados mirando la mesa, mirando una flor, mirando cualquier cosa. Entonces yo creo que si cultivamos mucho esta actitud de turista, esta curiosidad, podemos vivir la vida, el día a día, de una manera mejor.
Sin duda. No, me encanta esa filosofía. Es algo que he pensado yo recientemente. Ahorita en la Ciudad de México hay muchísimos turistas, muchísimo americano y canadiense y europeo, que se han venido como a hacer el remote work. Y pues creo que los que vivimos en la Ciudad de México vemos muchísimos problemas del tráfico, de la inseguridad o etcétera. Y como te encuentras a tantos turistas disfrutando de tu ciudad, sí te hace preguntar de como, ¿por qué no estoy viendo mi ciudad como estas personas? ¿No? ¿Por qué no estoy viviéndolo de la misma manera? Y creo que el haber extraído esa teoría y ese concepto es increíble y es algo que sin duda todos deberíamos de aplicar. Algo que también me hizo sentirme como turista, en el sentido de que me metió directamente al presente de Mario, fue meterme a tu página de internet y ver el video que te hizo tu amigo Juan Andrés para tu cumpleaños de 40. Porque, bueno, las personas que no estén escuchando, métanse y véanlo, porque te da una visión de tu vida, Mario, en minutos, ¿no? Y como que te conocí mucho mejor, aunque ya te conocía, pero este video me hizo conocerte mucho mejor y ver cómo las personas que te rodean te quieren mucho y cómo sienten sobre ti. Y es de los detalles más padres que he visto y quería que me contaras cómo surgió esa idea, qué fue, quién es tu amigo Juan Andrés y cómo te hizo sentir.
Sí, es de los, yo creo que es el regalo más bonito que me han hecho en la vida. Eso fue idea de mi esposa. Ella tiene todo el crédito. En mi cumpleaños número 40, ella, estamos en pandemia y yo me puse a hacer una reflexión de la vida y básicamente dije, voy a hacer cuatro diapositivas. En cada diapositiva va a ser cada década de mi vida y voy a poner cuál fue el highlight, cuál fue los lowlights y cuál fue el aprendizaje principal. Entonces, mientras hacía este ejercicio, Laura, que es mi esposa, me vio y básicamente conectó a Juan Andrés. Juan Andrés es la persona más creativa que conozco en la vida. Es un músico increíble y lo conocí en Nueva York porque él estudió en Berklee School of Music, que es una de las escuelas de música más importantes. Entonces yo recuerdo que cuando vivía en Boston, a mí me gusta mucho el jazz, entonces me metía muchísimo en los toques de los estudiantes porque porque eran gratis y pues porque te encontrás unos músicos increíbles y porque la cerveza era muy barata también. Entonces, de esa manera me empecé como a meter en el mundo de Juan y a conocer a los amigos de Juan, y en Nueva York nos volvimos muy amigos. Y siempre que me encuentro con Juan es una explosión de creatividad muy divertida, desde que nos subimos a un bus y él empieza a tocar con la silla del bus y yo empiezo a hacer cualquier payasada, hasta proyectos como más grandes. Por ejemplo, uno de los sueños de Juan era hacer un big band, y pues los big bands pues ya no son como muy populares, pues no es música media muy popular. Y es en ese momento cuando nos unimos con unos amigos a apoyar a Juan, y él hizo una campaña en Kickstarter y consiguió todo el dinero que necesitaba para hacer su sueño y terminó haciendo un álbum de un big band increíble. Entonces es una persona que quiero mucho y admiro muchísimo, y pues él se inventó esta canción increíble de mis 40.
Está increíble, de verdad, chéquenla, está poca madre. Ahora sí, me quiero meter un poco más a tu trayectoria, porque, híjole, de Wall Street, fuiste el jefe de Coursera en Latinoamérica, Happy Post. O sea, creo que si nos ponemos a indagar en cada una de ellas, encontramos miles de historias, Mario. Pero, y ahorita platicaremos de Oye. Y lo que me da curiosidad saber es cómo parece que como que logras cambiar de proyecto y ser exitoso en cada uno de los proyectos que te has propuesto. Y te quería preguntar, ¿cómo apuntas al cielo y dices, quiero hacer esto y lo voy a hacer, y arrancas y lo logras? ¿Cómo piensas para tomar este tipo de decisiones?
Yo creo que en vez de pensar es sentir. De alguna manera u otra, como que la vida me volca a hacer una experiencia diferente cada 4 años, como los mundiales de fútbol, pero no es algo que lo tenga pensado, pero sí es algo que empiezo a sentir. Entonces como que empiezas a sentir que necesitas cambio, y pues no es como que un día y al otro día hiciste algo diferente, ¿no? Entonces, primero desde el sentimiento, segundo desde nuevamente mi junta directiva personal, donde pues está desde mi esposa, pero pues también tengo a gente a quien admiro y quiero mucho y tengo conversaciones bastantes. Tercero, para mí es ridículamente importante el crecimiento personal, el autoconocimiento, la autoconciencia, y generalmente cada año voy por lo menos a 3 talleres de crecimiento personal, de cosas diferentes, y ahí vas encontrando mensajes. Entonces, con estos 3, yo creo que cierro con, bueno, un día conocí al maestro a Gabriel, el maestro del hilo, y él en Oaxaca iba a clases de arte, le decían qué hacer y qué no hacer, se sentía muy frustrado, y él un día se encontró en la plaza de Oaxaca al maestro Toledo y le dijo, maestro Toledo, quiero ser artista, pero estoy muy frustrado en la escuela. Y el maestro Toledo le dijo, mira, si quieres ser artesano, haz lo que la gente te dice. Si quieres ser artista, haz lo que tu corazón te dice. Y es en ese momento, con ese mensaje, cuando el maestro Lilo decide enfocarse 100% en su arte y se convierte en mendigo por casi de 10 a 15 años viviendo en las calles de Oaxaca, y tiene un arte él increíble donde utiliza hilo y hace unos cuadros ridículamente impresionantes que pues son muy famosos. Pero cuento esta historia porque ese es mi proceso, David. Yo como que voy por la calle o por la vida y me voy encontrando diferentes objetos, artículos, personas, ideas. Y algunos de esos los meto en el bolsillo, algunos de esos los saco del bolsillo. Y después de eso lo que llego es a la casa a hacer como mi pequeña como obra de arte, y siempre lo veo como un experimento. Entonces cada cosita que hago siempre la hago como si fuera un experimento y preguntándome a mí mismo como que si en algún momento de la vida hubiera un libro sobre Mario y este episodio fuera sobre este proyecto específico, es un capítulo que me gustaría leer o no. Entonces cuando digo, uy, sí, qué nota este capítulo, entonces pues me voto.
Qué padre forma de ponerlo. De verdad, súper inspirador. Y cuéntame, ¿cómo entra este nuevo proyecto de Oye a tu bolsillo? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo nació?
De igual manera, yo creo que todo es como conectando los puntos. Entonces, por ser nuevamente por el activismo de la felicidad que hice del 2010 al 2015, me conocían en algún momento como el embajador de la felicidad. Logramos que Naciones Unidas creara el Día Internacional de la Felicidad, que es marzo 20. Por esa razón terminé viniendo después, años más tarde, aquí al Bay Area y posteriormente a Coursera. En el 2017 conocí en Israel a una persona que se llama Juan Mora y se convirtió en uno de mis mentores. Y recuerdo que estaba con Juan en Masada, que es un punto en Israel donde pasó un hecho histórico, donde básicamente es como, ¿por qué estás dispuesto a morir? Es una... ¿por qué tipo de causa o qué tipo de cosas estarías dispuesto a morir si te murieras mañana? Entonces ahí surgió una amistad y una mentoría y Oye surgió conectando todos estos puntos nuevamente del activismo y la felicidad, de la búsqueda del propósito y de un momento cuando el timing estaba bien y cuando este mentor me invita a pensar sobre la idea de cuál iba a ser el próximo episodio de mi vida porque lo venía sintiendo. Y es en este momento cuando me conecto por medio de él con J Balvin, que la verdad yo no conocía mucho el mundo del reggaetón, no lo conozco. Soy muy ochentero y noventero, pero no sé mucho de pop culture. Pero es en el momento cuando me conecto con J Balvin, su nombre es José, y me conecto de una manera demasiado humana y empezamos a tener un nuevo sueño. José es una persona que es demasiado soñadora. Él así fue que empezó a soñar su carrera como artista. Tuvimos el día que lo conocí, supuestamente iba a ir solo por un almuerzo y terminé quedándome una semana con él y su equipo y tuvimos una conexión súper bonita de compartir visiones, propósito, historias de vida, de dónde veníamos, con qué soñábamos y demás. Y es en ese momento cuando pues, me hace clic la cabeza y el corazón y decido embarcarme en una nueva aventura, un nuevo episodio para el libro, que este episodio pues, se llamará Oye.
¡Qué increíble! Y qué locura que J Balvin es... De lo que entiendo, el Chief Dream Officer de Oye, ¿cierto? ¿Qué significa eso?
Nuevamente, son los sueños. Como empezó este podcast, hablando de sueños, cuando a mis 8 años escribía que quería hacer al mundo feliz, pues José, desde niño también, que soñaba que iba a ser un artista pues, importante y relevante. Entonces, Chief Dream Officer, José es nuestro cofundador en Oye, pero aparte nuestro cofundador es la persona que pues, nos empieza a hacer soñar en grande porque ese man sí que sueña en grande. ¡Wow! Es muy loco. Entonces José entró a mi vida como en un momento muy bonito porque me recuerda como esos inicios míos en Pasto y demás porque la verdad, David, es que cuando ya te estás, pasan los años, a veces la energía y la gasolina de soñar a veces se te acaba. Y viene la vida y te bofetea otra vez, en este caso por medio de José, y me recordó que hay que seguir soñando.
¡Qué increíble! Y yo vi el documental de J Balvin, o bueno, de José para los cuates, y me sorprendió muchísimo cómo estaba... Bueno, es un documental que está en Amazon Prime, que está súper enfocado en la salud mental y cómo J Balvin ha vivido... con la ansiedad y para las personas que vivimos esto, que creo que con la pandemia ha sido algo que ha escalado muchísimo, al menos entre mi generación, donde ya la salud mental es un tema recurrente. Fue increíble poder ver en alguien tan famoso y tan reconocido y alguien tan admirable como José que hablara de estos temas tan abiertamente, ¿no? Y pues justo te quería preguntar, de cómo aterrizaron la idea de Oye y qué es lo que las personas pueden esperar con esta plataforma.
Perfecto. Pues mira, Oye ha surgido como un proceso colectivo. José ha sido definitivamente gran parte de la inspiración y José fue el primer reggaetonero en hablar públicamente de sus retos de salud mental con depresión y ansiedad. Entonces, él se dio cuenta que, pues, primero que todo, él tiene mucha atención por su medio, sus redes y demás, pues mucha gente lo sigue. Pero más importante de eso, se dio cuenta que cuando él empezó a ser vulnerable y a abrirse y comentar sus retos, la gente empezó a tener conversaciones sobre salud mental. Entonces él empezaba a recibir mensajes como, oiga, gracias a que usted contó esto, le conté a mi papá que estoy pasando por esto y demás. Y se empezaron a generar todas estas conversaciones pues súper potentes de vulnerabilidad. Y es en ese momento cuando, pues para José, esto es como un propósito de vida. Y para mí viene el propósito de vida increíble porque viene como venía como desde la felicidad y en este momento con Oye es hacer esta aproximación por medio del bienestar mental que está totalmente alineado y bueno, yo creo que no hay coincidencias. Entonces Oye es un proceso colectivo donde estamos trabajando con latinex, donde estamos con gente increíble en México, en Colombia y acá en California, donde estamos creando una aplicación que es bilingüe, donde le estamos dando supremamente importancia al español, donde estamos extrayendo los mejores ingredientes de prácticas de bienestar mental y bienestar emocional de Latinoamérica, y las estamos compartiendo por medio de esta aplicación. Es decir, es como un masterclass, pero de bienestar emocional y de bienestar mental también.
Está increíble. ¿Y cuándo podemos meternos a Oye, las personas que estamos interesadas?
Pues pueden meter en este momento nuestro website es oye.co, oye.co. Y estamos en este momento dando membresías totalmente gratis. La aplicación va a estar lista en septiembre, que aquí en Estados Unidos es el Latinx Heritage Month. Es decir, es un mes acá en Estados Unidos donde se celebra la raza latina. Y es ahí cuando vamos a lanzar la aplicación. Pero las personas que puedan entrar a Oye.co de aquí hasta septiembre pueden recibir Oye de manera gratuita. Y aquí van a encontrar prácticas, van a encontrar una herramienta increíble que se llama Emotional Check-in, de que hay veces que un niño o una niña de 5 años sabe mejor cómo interpretar sus emociones que una persona de 50 años. Entonces, lo que estamos tratando también de hacer por medio de Oye es también generar esta alfabetización en la parte emocional para que la gente pueda, 1, identificar sus emociones, 2, conocerlas, 3, regularlas y 4, transmitirlas. Entonces, emociones, sin importar si eres chino o americano, mexicano, colombiano, eso es lo que nos une como raza humana. Entonces, creemos mucho en el bienestar emocional. Y a final de cuentas, pues, David, yo creo que uno... Cualquier cosa que tú haces en tu vida, bien sea un proyecto, un matrimonio, algo material que adquieras, siempre estás tratando de buscar una emoción. Entonces, cuando te casas es porque quieres sentirte pronto amado. Cuando compras el carro de tus sueños es porque quieres sentirte pronto libre. Cuando vas al gimnasio pronto es porque quieres sentirte fuerte. Pero al final, todos son emociones. Entonces, imagínate tan poderoso que tú puedas pues como entender tus emociones, transmitirlas y unir como lo que es tu cuerpo, tu mente y tu gente alrededor de tus emociones.
Qué importante, Mario. De verdad, resuena muchísimo conmigo. Estoy seguro que resuena muchísimo con las personas que están escuchando, porque creo que no hay nada más importante ahorita que esta parte de escuchar tus emociones, dedicarle a la salud mental en tiempos tan complicados Y es de verdad inspirador que tengan una misión tan ambiciosa y tan importante. Y de verdad, muchísimas felicidades. Y vamos a poner los links de Oye y de Mario en la descripción del episodio para que todos nos metamos. Y ya, para concluir, Mario, solo quería acabar con otro concepto que me enseñaste al preparar esta entrevista, que son los 60 segundos de valentía, que se me hizo también algo increíble. No sé si nos podías compartir esta anécdota.
Sí, es como un pequeño hack de vida, pero creo que la vida de uno le puede cambiar tan solo en 60 segundos en cualquier tipo de cosa. Entonces hay veces que uno quiere hablarle a una persona que uno admira y pues no lo hace porque le da pena, o hablarle a la posible pareja, o hacer algo que siempre ha querido. Y entonces yo tengo la teoría que uno solo necesita 60 segundos. Eso es todo para poderse atrever y pues poder tomar acción en algo que a uno lo saque de su zona de confort. Y lo más bonito es que pues no pasan cosas increíbles. Es pura magia. Entonces cuando sientas como desde el corazón o desde el estómago que quieres hacer algo, hazlo en 60 segundos. Si estás en la fila del café y miras a ese chico o esa chica que te parecen increíbles, pues no esperes a que la vida te ponga en el lugar ideal, en el tiempo ideal, en el momento ideal para hablarle. Pues ve y le dices, oye, qué bonitos zapatos, o lo que sea. O de igual manera que si tienes el trabajo de tus sueños y encuentras a la persona que trabaja en esa compañía o lo que sea, pues ve y háblale. O si quieres, o si siempre has querido surfear y te da miedo porque no sabes, pues nada, pues ponte el traje y métete por 60 segundos al océano. Entonces sí, 60 segundos de valentía pueden ayudar a crear mucha magia en la vida.
Ya escucharon, 60 segundos, no es mucho. Entonces, claro que se puede. Y pues, Mario, ya te agradezco muchísimo esta plática. De verdad ha sido súper inspiradora y nos quedamos con muchísima tarea de meternos a Oye, de meternos también a tus redes, porque es un proyecto que estoy seguro que aplica muchísimo para todas las personas hoy en día. Y de verdad, felicidades y gracias otra vez.
No, gracias a ti, David. Sí, muy invitados, muy recomendado. Oye, esto es algo que creemos que nuevamente vamos a hacer sonar a Latinoamérica por todo el mundo, así como el reggaetón en este momento lo pueden encontrar en África, en Asia, en cualquier lado. Estamos seguros que la parte emocional y esta cultura de salud mental y de bienestar mental y estas prácticas latinas pueden ayudar a mucha gente alrededor del mundo. Entonces, si por ejemplo, si uno está en Matrix y te ponen como ese chip para aprender cómo volar un helicóptero, pues sería una nota que poder ponerte un chip y aprender cómo manejar tus emociones. Créeme que eso te puede ayudar en tu trabajo, en tu vida personal, en tu vida sentimental, en todos lados. Entonces, muy invitados a Oye, estamos empezando, no la sabemos todas y nuestro propósito es crear una comunidad para ayudar a hacer al mundo sentir mejor. Así que bienvenidos a la comunidad, ayúdenos a la comunidad. Nos llamamos Oye porque nos la pasamos escuchando. Entonces, por favor, ayúdenos porque los necesitamos para poder hacer esto.
Excelente. Pues muchas gracias, Mario.
Vale, gracias a ti. Un abrazo. Why don't we crystallize imagination? I have my mind. The mind needs books like a sword needs a whetstone.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.